Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y abrimos ya el telón de nuestra tertulia de mediodía. Carmen Tomás, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Qué bonito broche llevas.
Sí, oye, me lo han dicho hoy muchas chicas,
¿sí?
La verdad.
Bueno, es como reminiscencia de San Valentín, llevas ahí dos corazones puestos, sí. Uno... Mira, se te ve por streaming.
Ah, sí.
¿Sabes
sí,
que he estado yo toda la mañana con la tele apagada, con la pantalla apagada, creyendo que no se me veía por streaming? A saber lo que habré hecho yo.
Ay, madre.
Toda la mañana. Esto es,
¿te habrá metido el dedo en la nariz o algo?
Pues seguro, yo qué sé, no me depilo el bigote de milagro. Era lo que tenía la radio hasta ahora, cuando no se nos veía en streaming. Podía estar pintándote las uñas mientras hablabas.
No digas nada,
yo
no vaya a ser un micromachismo.
Dani Ramírez, muy buena.
Eli, muy buenos días. Y oye, este reencuentro, Tomás, por Dios.
¿Verdad? ¡Qué
¿cuánto
bueno!
Tiempo?
¿Cómo gusta bien esto? Se reencuentran los separados.
La última vez nos vimos en directo con Eli del Valle y hoy volvemos a hacerlo con ella.
Mira sí, qué bien.
O sea que...
Mira que me gusta a mí hacer de cupido tertuliano.
Sí. De techo no.
Ajá, no, de tertulia.
De tertulia. Vamos a liarnos.
Claro que sí. Bienvenida, Ortiz. Muy buenas, bienvenida.
Me ha dejado en shock con lo de depilarte el bigote.
Oye, perdona, a ver.
Ha sido un buen momento.
En vez de ratito de oyentes, debemos hacer un ratito de los que hacemos radio y hacer nuestras confesiones.
Yo en el Congreso he visto de todo, ¿eh? Pintarse las uñas, depilarse las cejas.
Perdona, yo cuando estaba en Radio Madrid...
Diputados.
En la cadena SER, que yo estuve, yo he pasado ya por 200 radios. Yo tenía una compañera que hacía punto. ¿Mientras hablaba hacía punto? Sí.
Qué fuerte.
Beso limpia.
Hombre,
igual
se ahorraba
tricotaba,
el psicólogo.
Claro.
Tricotaba.
Cuidado, ¿eh?
Oye, era muy divertido.
No soy de esas que aprovechan los semáforos para darle un retoquito o...
Eso está prohibido. Chapa y pintura. Si te pillan,
¿sí?
Te ponen un multazo. No.
Aunque
te puedes
estés en
pintar
un semáforo.
Ni los labios.
Pero yo eso lo veo bien,
nada.
Eso lo veo bien.
Pero es que a nosotros no nos distrae, podemos hacer varias cosas.
Sí, lo sé, pero aún así, oye, yo todo lo que sea, ¿no?
Pero estoy si con el móvil y eso.
Y eso también
no
me parece
hago,
bien,
¿eh?
Que esté prohibido.
Yo soy muy de peinarme en los semáforos, de sacar el cepillo y raca, darme
bueno,
volumen.
De peinar, y de peinarte aquí también, ya que estamos.
Sí, no, yo me peino todo. Soy una especie de adicta.
Total, ahora dice total.
Bueno, en fin, que vamos con los temas de actualidad. Y uno de ellos lo hemos tratado esta mañana. Bueno, lo hemos tratado, hemos preguntado a los madrileños qué les parecía esto de que el Pacto de Toledo abra la puerta a que los robots financien las pensiones. Claro, esto lo vienen diciendo los expertos desde hace tiempo. Cuidado, que la tecnología avanza a pasos agigantados y va a llegar un momento en que muchísimos trabajos que van a hacer los robots y de alguna manera
habrá otros trabajos nuevos.
Claro, es que por otro lado habrá otros trabajos nuevos, claro. Y luego habría que empezar por definir qué es un robot, ¿no? O sea, te quiero decir, yo tengo que pagar un impuesto por mi robot de cocina, por ejemplo, por mi aspirador.
Pero le tienes que dar las órdenes, quiero decir que tiene que haber alguien que le dé la orden al robot. Luego lo que tendremos que hacer es crear empleos muy tecnológicos que le sepan meter los datos al robot, porque el robot ya lo puedes poner ahí, que si no le dices algo no te va a contestar.
Pero mira, le voy a preguntar a Siri a ver si está preparando la declaración de Hacienda.
Yo voy a ir robotizándome la voz por si acaso empiezan a desaparecer también los periodistas para parecer un robot y que me sigan contratando.
Oye, perdona.
¿El tertuliano ese?
El holograma, sí. Ah. No, y dentro de nada hologramas. O sea, lo tenemos crudísimo. Hay que irse renovando.
Ya hay en la industria 35.000 robots. Dos por cada 1.000 trabajadores.
O sea, no está mal,
Ahí esto va en creciendo.
Pero mira, el año pasado se quedaron, hay un estudio que dice que se quedaron sin cubrir en ese terreno de las tecnologías más de 100.000 puestos de trabajo. Entonces, lo que hay que hacer es la educación hay que reorientarla, no todo el mundo tiene que hacer economía, ESADE, ADE y no sé qué, sino que a lo mejor muchos de nuestros jóvenes pues tienen que empezar a pensar en que hay que irse derivando a otros puestos de trabajo, porque oye, si los jóvenes hay tantos en paro y hay 100.000 empleos que se han quedado vacíos, pues parece que es un poco como que la educación va por un lado y el mercado laboral y la sí. va por otro.
Es cierto que yo estoy de acuerdo, es cierto que la educación está yendo mucho más lenta que la revolución tecnológica. Es lógico que vaya más lenta porque la tecnología siempre alcanza una velocidad estratosférica, pero yo creo que debería haber cada vez más tipos de ingenierías, pues de videojuegos que ya hay, pero biomédicas que también hay, pero que deberían de ser ya algo mucho menos novedoso. Ahora todavía cuando escuchas a alguien que te dice, pues yo hago ingeniería de videojuegos o yo hago ingeniería biomédica, parece como algo curioso o extraño, ¿no? Y yo creo que eso ya tiene que empezar a formar parte de la vida cotidiana de la población universitaria.
Y luego que está la especialización, ¿no? Que parece que, o sea, nosotros no, tú que eres periodista, pero es que es verdad que ahora se tiende o a la especialización, ultra especialización, en la que uno destaca en algo, ¿no? Y que,
claro,
y que
periodismo tiene, deportivo.
Claro.
Periodismo económico.
Pero que cada vez más los jóvenes tienen que abrir más el campo y la mente, porque hay mucha competencia, tienen que saber buscarse ese nicho, ¿no? Donde encuentren su hueco, y si es con la especialización en la tecnología, pues es que no les queda otra al final.
Bueno, pues seguimos con las tecnologías. Fijaos,
Perdona. Sí, que nos paguen las pensiones también.
Hombre,
sí,
claro.
Que nos hemos descontado. Dejado lo más importante.
¿Dónde hay que firmar, Tomás?
¿Dónde hay que firmar, hombre?
Bueno, sí. Pues a ver si es verdad.
No nos quiten el trabajo, sino paga.
Una ventanita. No, que nos quiten el trabajo, pero que me paguen la pensión.
Claro, que cotice. Porque cuando estemos nosotros con las pensiones, habrá otros nuestros que tendrán que estar trabajando. O sea, que mientras eso no sea una merma al trabajo, ¿no?, de los demás, sí. Pues fenomenal.
Que decía que voy a seguir con el tema de la tecnología. Uganda ha puesto un impuesto a las redes sociales y desde entonces 3 millones de personas han dejado de usar Internet, con lo cual, a lo mejor, hablábamos ayer en esta tertulia de la dependencia que tenemos muchas veces al móvil, que estamos en un teatro, en un cine, estamos ahí whatsappeando. Bueno, pues a lo mejor esto pasa por poner un impuesto. No sé cómo lo veis vosotros, lo del impuesto a Internet.
Bueno, yo soy poco partidario de los impuestos de esta manera, ¿no? Creo que Internet es algo que ya está generalizado, que además la carga que pagamos por tener Internet ya es un dinero que está expuesto a los impuestos, es decir, que ya está grabado. Y entonces, claro, el hecho de que a mí me recuerda un poco, tú lo conoces mejor que yo, Carmen, al impuesto de las herencias, sucesiones y donaciones, que vuelves a pagar por algo que ya estaba grabado en su día, ¿no? Sí. Yo creo que el Internet no debería ser grabado con impuestos. Y además esta noticia me genera profunda tristeza, porque el hecho de que 3 millones de personas hayan dejado de usar Internet en Uganda por este impuesto demuestra, por otro lado, la vulnerabilidad de la población a la que se le está aplicando ese impuesto.
Claro.
Mira, el impuesto a las tecnológicas, por ejemplo, que quería poner, vamos, que este gobierno estaba en ello, y que en Europa se ha retrasado el debate porque no todos los países querían ponerlo. ¿Por qué? Porque al final ese impuesto a las tecnologías acaba repercutiendo en el usuario. Con lo cual dices, no, si es que mire usted, si es que Google y Amazon y tal no lo van a pagar. Al final tú, como usuario final, al final en vez de que el paquete te cueste 2 euros, te va a costar 2,50. Y entonces, pues oye, a lo mejor hay gente que dice, pues yo tengo que dejar de usar. Usaba mucho Amazon o usaba mucho tal, y lo voy a dejar de usar. Porque claro, si cada vez que quiero me van subiendo, al final es un dinero al mes. Entonces, dejémonos los impuestos. Yo creo que ya hay suficientes impuestos, pagamos suficientes impuestos por todo. Y lo que habría que hacer era al revés, era repensar todo el sistema impositivo y realmente ver qué son las cosas que hay que grabar, cuáles son las que están en exceso grabadas, cuáles no, y hacer un buen, que esto no lo afronta nadie. O sea, todo el mundo hace retoquitos, y al final te encuentras con una legislación fiscal que no hay quien la entienda, que si te llama Hacienda en algo te ha pillado, porque es imposible hacerlo bien, porque es todos los años es decretos y reformas, y entonces yo creo que hay que sentarse en serio y decir, vamos a ver, esto hay que grabarlo de esta forma, tal y cual, pero oye, dejar un poco dinero libre a la gente para que ella circule y se haga sus propias
su propia vida, ¿no?
Tome sus propias decisiones.
Atención con por qué ponía este impuesto el presidente de Uganda. Por un lado, por una parte moral, decía, chatear en redes sociales es un lujo de gente disfrutando o siendo maliciosa, o que la gente las usa para mentir y luego no quiere contribuir con la riqueza del país de la que están haciendo mal uso. O sea, que es ya para estamos. Que tú me pongas a parir, te por lo menos paga los 5 céntimos al día, que es el impuesto este que ha puesto, ¿no? Y luego también el argumento económico es que buscan dinero para mantener la seguridad del país y desplegar electricidad para que la gente pueda disfrutar más de las redes sociales. Sí, o sea, tú fíjate,
gaste usted menos, que seguro que tiene un gobierno inflado y que gasta por todos los lados, y deje al ciudadano que sea libre con su dinero.
Y qué peligroso ya lo de asociar el impuesto a la moral. Desde, o sea, eso ya es un poco George Orwell.
Completamente.
O sea, es decir, el tema de asociar un impuesto a la moral es de régimen totalitario.
Y sobre todo,
yo no conozco
no
el gobierno de Uganda.
A parir a mí.
Pero si esto es con...
Muy liberal no parece.
No, ni muy... En fin,
yo pagaría demócrata solo para ponerla a parir todos los días.
Bueno, ya que estamos metidos en el tema de impuestos, el Banco Mundial acaba de confirmar que las empresas españolas pagan demasiados impuestos. Esto lo venían diciendo los empresarios, nadie les creía, venga ya, hombre,
pero ¿sabes por qué?
Pagáis muy poco. Pero
porque nadie
hombre,
une...
Si lo dice el Banco Mundial,
sí,
algo
es que además,
sabrá.
Y comparado con todos los países de la OCDE, es que nadie une impuestos más cotizaciones. O sea, las cotizaciones sociales son otro impuesto, que se llama cotizaciones sociales, pero es otro impuesto. Es un impuesto que la empresa paga por tener el trabajador. Se lo paga la Seguridad Social en vez de pagárselo a Hacienda, pero al final viene a ser todo lo mismo. Entonces, si tú sumas impuestos más cotizaciones sociales, España, las empresas españolas efectivamente pagan mucho. Por eso cuando se dice las empresas españolas pagan muy pocos impuestos, no, es que usted tiene que sumar también las cotizaciones sociales, que es otro impuesto al trabajo, que es otro coste de la empresa para su funcionamiento.
Pues fíjate, efectivamente el Banco Mundial dice lo que tú estás diciendo, las cotizaciones sociales son la partida que más lastra a nuestras empresas. De lo que pagan, el 35,7% se destina a eso, a cotizaciones sociales. Luego está un 10,6% al impuesto de sociedades y el 0,7% a otros tributos. Por lo tanto, efectivamente, las cotizaciones sociales son las que más encarecen
el coste laboral de las empresas.
A mí cuando se pide, ¿no?, desde determinados partidos políticos que se aumenten los impuestos a las grandes fortunas, a las empresas, está bien que todo sea equitativo y que eso contribuya, lógicamente, para el bienestar de otros o para las pensiones y otra serie de necesidades que se tienen en el país, pero también hay que tener en cuenta que cuanto más estrangula a las personas que dan trabajo, eso en definitiva está perjudicándonos a todos, porque claro, un empresario llega hasta donde llega, pero y que unos ganan más que otros porque tienen más márgenes, pero que está claro que si tú estás perjudicando a la clase empresarial, yo pienso que eso también tiene repercusión sobre negativa, ¿eh? Sobre los empleados, a los que a lo mejor pues se le va a tener que pagar menos o no sé, una serie de cuestiones.
Bueno, pues que sepan ustedes que estamos 7 puntos por encima de la media de la OCDE en ese caso y 9 por encima de la media de la Unión Europea.
Se utiliza
¿eh?
Mucha demagogia en este terreno, perdona Dani. Seguro que tienes algo muy interesante.
No, es una noticia de última hora.
Bien,
de que
nos
justo
encanta.
Estaba viendo el esto y entonces me habéis pillado con el carrito del helado. De que Vox ha decidido suprimir las primarias en todas las provincias españolas.
Bueno,
es decir, no habrá candidatos
elegidos.
Ya se sabe
que esto de las primarias,
por,
bueno, pues unos sí y otros también. Algunos creen que están muy sobrevaloradas y que a la hora de la verdad, las primarias son muy poco primarias.
Son, ¿se puede dar
un
comentario mínimo?
Venga, mínimo.
Mínimo. Yo creo que, claro, es que este partido es muy nuevo, todavía no tiene estructura y yo creo que lo que tiene es miedo a que se le meta gente que no controle.
Claro. Bueno, que por otro lado es un miedo bastante lógico. Que estábamos con el tema de los dineritos, que a mí esto me interesa mucho. No sé si habéis puesto gasolina hoy. ¿Alguno?
No, pero yo no le he echado gasolina al metro y no me ha tocado.
Tú no, claro.
No tocado.
Yo he hecho 50 euros.
Siempre, pase lo que pase. Para ti no sube ni baja la gasolina.
Cero grados.
Bueno, pues yo sí. He parado y he puesto gasolina carísima, señores.
Es la
carísima.
Sexta semana consecutiva de subida.
El petróleo ha subido en mes y medio un 24% más de lo que bajó en todo 2018.
Qué barbaridad.
Entonces,
gasolina y gasolina.
Exactamente. Con lo cual, no sabemos muy bien si es que nos están empujando a lo del coche eléctrico por cuestiones ya medioambientales, que deberían ser, o por cuestiones económicas. O cómo es esto, porque la electricidad barata tampoco está.
No, pues
está,
esto es que Venezuela está bombeando menos, que si el otro bombea más, que si son cuestiones de política de los productores de petróleo.
Ya.
Hay más fracking o menos fracking y eso hace que los precios bajen y si no, pues suben. O sea, yo creo que eso es el mercado de la energía que va por sus por estos derroteros. Vamos, eso es, que Venezuela esté bombeando menos, pues ya te hace subir el precio.
Es el problema de los bienes imprescindibles, ¿no? Antes hacíamos el símil con por ejemplo las tecnológicas, cuando son bienes irrenunciables, que lo necesitas sí o sí. Claro, la empresa, y además son sectores en los que hay muchísima concentración empresarial, es decir, no funciona del todo bien la ley de la oferta y la demanda, y entonces las empresas dicen, me suben a mí, pues le subo yo al ciudadano, y como sé que lo va a seguir comprando igual, es decir, por ejemplo, tú has parado en la gasolinera, pero no te queda más remedio, y la semana que viene, si lo suben, no te queda más remedio que volver a parar. Entonces yo creo que es ese juego perverso que ocurre en los sectores en los que hay muchísima concentración empresarial.
Bueno, de lo que me he acordado
de
yo...
producción, porque claro. Es una suerte y es una desgracia no tener petróleo en tu país. Entonces, ajá, si tienes que depender, como depende España absolutamente del petróleo de fuera, pues más todavía, claro.
Pero que no subirán los impuestos en luz cuando tengamos que enchufar el coche, porque sea eléctrico.
Ahora, aquí hay que decir una cosa que se dice poco, y es que del precio del petróleo, del precio del litro de gasolina, más de la mitad son impuestos.
Sí, señora.
Así que si quieren que baje, es como la luz. Claro. Al final en la luz pasa lo mismo. Tú coges el recibo y la mitad son impuestos. Ah, pues si a usted quiere que baje la luz, pues tiene muy fácil el Estado. Baje el impuesto y ya verá cómo baja el recibo de la luz.
Por cierto, mira lo que ha dicho la OCU esta misma mañana. Denuncia que para la concesión de la etiqueta, esta que ponemos todos en el coche, solo se tiene en cuenta la tecnología que están usando los automóviles y no el impacto real de las emisiones, o sea, de la contaminación. Por lo que ponen algún ejemplo, dicen que es injusto que los nuevos motores de gasolina de coches de pequeña potencia contaminan igual o menos que muchos híbridos no enchufables de alta potencia.
Es que,
o sea,
verdad,
que claro, se está hablando aquí de las nuevas tecnologías, los híbridos, los enchufables y tal, como que contaminan menos, y parece que no. Contaminan menos que los híbridos, los coches estos de gasolina nuevos.
Sí, y los de gasóleo incluso, menos que los de la gasolina.
Es que tú fíjate, los híbridos enchufables, que son de gran potencia, se agota enseguida la batería. Cada 40 kilómetros tienen que estar también ahí.
Dale que te pego. Exacto, y para conseguir electricidad se contamina.
Y las baterías, y las baterías son peligrosísimas. Las baterías de los coches eléctricos, no sé, ahora no me acuerdo cómo se llama el producto con el que se hacen, pero vamos, es altamente contaminante. Que luego a ver qué hacemos con todas esas baterías.
Pues no sabéis lo que me he acordado yo de hace unos meses, cuando la gasolina, el litro de gasolina, la gasolina, ya no hay más, antes había súper y ahora ya, en fin, la gasolina estaba a 1,12, esta mañana estaba a 1,32.
Claro, es que ya, te digo, 5 o 6 semanas subiendo.
Pues 20 centímetros por litro, empieza a sumar, llena un depósito de un coche y
el
verás qué risa te da.
33 céntimos ha subido en las últimas 5 semanas.
Una auténtica barbaridad. Bueno, voy a cambiar completamente de tema para ocuparme de otra cuestión que hemos tratado también en este programa a primera hora de la mañana, que tiene que ver con el Congreso de los Diputados, donde hoy el Partido Socialista va a forzar una votación para que se prohíba ya de una vez la prostitución, para que pase de ese estado de alegalidad en el que se encuentra de toda la vida en nuestro país a un estado de ilegalidad. Lo comentamos ya mismo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 26 minutos del mediodía, que estamos en nuestra tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hoy con Daniel Ramírez, con Nieves Ortiz y con Carmen Tomás. Y nos habíamos quedado con una de las noticias del día que ha pasado un poquito desapercibida, pero que a mí me parece muy importante, y es que el Partido Socialista hoy en el Pleno del Congreso va a forzar una votación para prohibir la prostitución. Aquí hay división de opiniones, os cuento. Partido Popular, por una vez, aleluya, coincide con el Partido Socialista. Coincide también Izquierda Unida, concede Podemos, pero algunas de las derivadas de Podemos como que no están. En Comú, por ejemplo, quiere legalizarla, todo lo contrario. Incluso en Barcelona pretende legalizarla, que es donde gobierna. Y luego está Ciudadanos, que dice que depende, que hay que prohibir la prostitución obligatoria, las mafias, digamos, las mafias, exactamente, la todas estas cosas, pero que no hay que prohibir la prostitución voluntaria. No sé en qué, con cuál los alineáis vosotros. Nieves no sabe.
Pues yo estoy un poco ahí, porque vamos a ver. Ah. Claro, que venga ahora, vamos, yo no me puedo creer que ahora, porque Sánchez ilegalice la prostitución deje de existir. Es más, eso perjudica, porque al final perjudica a las mujeres, porque al ser ilegales, pues no podrán hacerse sus controles, no tendrán vigilancia, ¿sabes? Y va a seguir existiendo, porque es que no me va a decir Sánchez ahora que después de 2000 años va a acabar él con la prostitución, porque no. Porque va a seguir existiendo, y encima va a seguir existiendo perjudicando a las mujeres que se dedican a ello. Y no tienes más que hablar con muchas de ellas, que al revés, lo que quieren es que tener sus controles, no depender, efectivamente, que les vigilen, pues que no dependan de hombres que las trata y que las maltraten y que sean
esclavas al
que
final.
Sea transparente, claro. En el sentido de que no haya un mercado ahí negro y tal. No sé, yo creo que
es un tema muy sensible.
Sí.
Y yo creo que además habría que tener en cuenta también la opinión de los colectivos que defienden a estas mujeres. Y como en todo, porque al final, por ejemplo, en la educación, ¿no? Que se cambia tanto también el sistema educativo y viene un partido que gobierna y lo cambia y el siguiente lo vuelve a cambiar. Y no se tiene en cuenta a los que efectivamente están más beneficiados o perjudicados, que son los profesores y la comunidad, ¿no? Educativa. Entonces, yo creo que en este sentido, en un tema tan sensible como tú bien dices, Carmen, que tiene aparentemente pocos visos de que vaya a desaparecer, ya. Tendría que tenerse en cuenta muchos factores, sentarse con las personas implicadas, hablar con cuerpos policiales que también conocen de primera mano cómo negocian estas mafias, cómo se puede tratar este tema. Y antes de tomar una decisión arbitraria o que pueda ser políticamente correcta o incorrecta, pero que al final te dé votos, que es lo que puede pensar cualquiera, ¿no? Que ahora que tenemos las elecciones vamos a hablar de esto, que es un tema, yo creo, pues eso, bastante populista. Entonces habría que tener, yo pienso, bastante tacto con un tema tan sensible.
Bueno, veremos cómo queda, además, porque lo hablamos esta mañana con la presidenta PRAM, con Rocío Mora, y uno puede prohibir lo que quiera, pero luego hay que poner medios, claro. Quiero decir, para controlar eso, para recuperar a las mujeres que en estos momentos se dedican a la prostitución, para rehabilitarlas, para prevenirlo, todo eso requiere un aparataje importante y, sobre todo, Dani, requiere mucho dinero.
Sí, y además es importante lo que comentáis, porque se va a tratar de forma profundamente electoralista en el Congreso, y eso es algo que me apena, porque es una proposición no de ley. Esto, para explicárselo a los oyentes, es algo que cuando se aprueba no tiene ningún efecto vinculante, no tiene, es una cosa simbólica. Y para más inri, es una proposición no de ley que instaría al propio gobierno, que es el proponente de la proposición, valga la redundancia. Sí. Entonces, claro, es un poco absurdo, ¿no? Porque es un poco un brindis al sol. Es decir, porque cuando, por ejemplo, Ciudadanos o el Partido Popular, ahora en la oposición, aprueban una proposición no de ley, lo que hacen es instar al gobierno a que lo haga, ¿no?
A que lo haga.
Pero claro, ahora es el gobierno el que se estaría instando a sí mismo. Entonces,
pero que no va a haber ni congreso. Si es que no va a haber ni congreso.
Claro, lo que quiero decir es que lo hacen simplemente para reavivar un debate que les interesa electoralmente.
Sí, pero un tema tan serio, de verdad, al final de una legislatura en la que ya se ha anunciado una fecha te dedicas, o sea, de verdad, un tema tan complejo, donde hay tantas partes, donde es un tema sensible, donde hay de todo. Hay mujeres que se dedican a ello y punto, y quieren además ser legales, otras que hay que salvarlas de donde están pues obligadas, ¿no? Hay, y oye, que lo hagas cuando ya has dicho que vas a convocar elecciones y que no hay legislatura, me parece.
Bueno, hay otro tema muy conflictivo que también afecta a muchas mujeres y a muchos hombres. Noticia de última hora. La Embajada de España en Kiev no va a autorizar nuevos expedientes de menores nacidos por vientres de alquiler, por la maternidad subrogada. Tras el anuncio del Ministerio de Justicia de que quedaba sin efecto la instrucción que oficializaba la inscripción con pruebas de ADN en este país, la Embajada ha publicado hace un par de horas, un mensaje en el que anuncia esto que les digo, que no va a autorizar nuevos expedientes de menores nacidos por vientres de alquiler en Ucrania, que es uno de estos países donde la legislación es muy laxa y donde muchas parejas están acudiendo precisamente a eso, ¿no? Me suena fatal decir contratar, ¿eh? Pero bueno, a contratar a mujeres para que gesten por una mujer que no puede tener hijos.
Sí, a ver, es verdad que hay un limbo legal en este sentido y muchas familias, nos hemos hecho eco precisamente aquí en este programa, ¿no?, de la situación de familias españolas que estaban esperando durante meses.
Había
que
cinco familias en concreto que estaban allí con el bebé que no, ni para adelante ni para atrás.
Pero para esas que hay solución, claro. Esto no veo que sea una solución para el momento actual. Será futuro.
Se modificó aquello así de repente.
Eso es a futuro, claro.
Y se toparon con una situación que no se estaba desarrollando hasta entonces, puertas cerradas por todas partes, sin una solución por parte de España, con un futuro incierto, porque no sabían ni... No, claro, tú te vuelves y te dejas ahí al niño, ¿cómo hay que hacer esto? Se inscribe, antes efectivamente había una prueba que te permitía inscribir al bebé y se hacían unas pruebas de ADN y demás. Y ahora, ¿qué pasa con esto? Quiero decir, porque estas personas además depositan toda su fe y toda su esperanza en esto, teniendo en cuenta que es gente que ha intentado seguramente por muchísimos medios tener una familia y que se ven en una situación desesperada, ¿no? Sí. Una persona que se va a Kiev a por un bebé.
Lo que pasa es que es muy interesante esto porque el limbo legal que había antes, como dices, era inmenso. Es decir, el gobierno del Partido Socialista cometía una incoherencia. Decía, yo estoy en contra de la gestación subrogada, pero hoy estoy permitiendo que en una embajada se inscriban los niños y vengan a España. Entonces, lo que le decían Partido Popular y Ciudadanos al Partido Socialista era decir, muy bien, usted está en contra, pero entonces usted también debería prohibir en la embajada que se inscribieran estos niños. ¿Por qué? Porque si tú estás en contra pero no lo prohíbes en la embajada, lo que generas es inseguridad jurídica para las familias españolas que digamos emplean ese limbo legal para ir allí y luego volver con el niño y crear una situación de vulnerabilidad. Entonces, independientemente de que yo esté de acuerdo o no con la gestación subrogada, lo que me parece interesante que ha hecho el gobierno es decir, si está en contra, oye, por lo menos ha ido hasta el final, porque ahora por lo menos no va a haber esa inseguridad jurídica, no va a haber familias que consiguen inscribir a los niños y vienen a un país en el que esto no se permite. Entonces, bueno, ahora por lo menos se va a cerrar esa puerta y estas familias no lo van a pasar tan mal allí. Lo que pasa es que, claro, esto es un debate muy interesante porque Ciudadanos, que es el partido que está encabezando la propuesta, lo que dice es que una legislación rigurosa sería capaz de conseguir que las madres, que las madres gestantes, que se denomina así, lo harían solo por altruismo. Y yo ahí tengo mis serias dudas porque siempre hay una partida económica en contra de esta acción.
Entre 40.000 y 60.000
euros... No, digo lo que
euros,
quieren hacer en España, lo que quieren proponer.
Se cobra en Ucrania,
lo que Ciudadanos propone es que
de estas,
en España,
y el doble en Estados Unidos.
Lo que Ciudadanos propone es que en España la madre gestante solo cobre por las molestias, entre comillas, que le ocasiona el embarazo. Es decir, una baja materna,
médico,
en su trabajo,
no
médico,
sé,
operaciones, problemas
de
sanidad y tal. Lo que pasa es que, claro, eso ya para mí es incompatible con el altruismo. O es altruismo o no es altruismo. Entonces, es muy difícil medirlo.
Yo en este tema también tengo muchas dudas, porque sí, yo comprendo que en algunos casos... pues has hecho de todo y quieres tener un hijo y no puedes y las adopciones son complicadas, pero es que hemos visto, bueno, en la India, que ya menos mal que acabaron con las granjas, que eran mujeres, todas gestando.
Terrible.
Y pum, pagando por eso. A mí una granja de niños, la verdad es que me da un poquito de... Ahora... que una hermana le geste un hijo a su hermana, no sé, ¿sabes? Yo habría casos en los que a lo mejor lo comprendo, o sea, que lo intento comprender.
pero a mí me parece que lo del altruismo no se va a dar. O sea, siempre va a haber un intercambio, o sea, un pago en algún, de alguna manera, ¿no? Y eso a mí me da pagar, ¿no? No sé, no acabo de... No, es que es un tema muy... muy espinoso.
Es muy, muy complicado, personal. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? No sé muy bien. Claro, lo ves desde fuera y dices, esto es una barbaridad, pero claro, te pones en el pellejo de alguien que no puede tener hijos, que se encuentra con una persona que decide, que te dice que adelante, que está dispuesta a gestar tu hijo, y claro.
Yo he visto un reportaje sobre Ucrania y ves a las chavalas que algunas tienen sus propios hijos, ¿no? Sí. Pero claro, es que 20.000 euros en Ucrania es que a esa mujer ya le has resuelto 10 años de su vida. Entonces, al final es pagar por... Y las ves allí, ¿no? Cómo están en los cuatro, todas en el mismo sitio, como criando niños para que luego...
Terrible.
No sé.
Es muy complicado. Bueno, pasan estas cosas. Vuelvo a las familias que en estos momentos están como en una especie de limbo, que tienen un niño que no es un niño, pero sí es un niño, y que no saben qué hacer. Que estas cosas pasan... En este caso no, pero en otros pasan cuando de pronto se cambian las leyes a mitad de las...
Y te toca en el medio.
Las cosas, fijaros, en la Costa Brava hay 15.000 personas que han comprado un solar en un sitio que era urbanizable, se supone, tranquilamente. Oye, ha cambiado la ley y ahora no les dejan construir. Y hay 15.000 familias que han invertido su dinero en una parcelita, que oye, que les habrá costado su dinero... Y que ahora se encuentran...
Y su ilusión de haber tenido ahí a lo mejor su casa.
Y ahora se encuentran con que tienen una parcela que evidentemente ha bajado muchísimo de precio, que ya no vale lo que han pagado por ella, y ahí están atrapadas. Y todo porque desde que la compraron hasta este momento que iban a empezar a construir, pues alguien ha decidido que donde dije, claro. digo, Diego.
Eso se llama inseguridad jurídica.
Exactamente.
Y te pilla por el medio y te ha fastidiado.
Deberían indemnizar. Igual
claro,
que cuando
eso tendrían que indemnizarlos.
A ti te multan por hacer cosas que están reglamentadas, ¿no? Y tal, pues con una sanción, pues esto debería ser igual.
O que no te debería afectar con efecto retroactivo. O sea, tú no puedes hacer algo que con efecto retroactivo perjudica... Me da igual que sean 15.000, como 10.000, como dos. O sea, eso es que una nueva norma te está perjudicando con efecto retroactivo.
Claro, y a ver quién te indemniza por eso.
Pues
a ver
ahora tendrán que ir al juzgado, intentar resolver, y si no es en el juzgado, y gastarse el dinero en abogados, en juicios, y entonces el lío.
Esto es una cosa menor, pero yo recuerdo que tuve que ir al Barracín, creo que es, ¿no? Para justificar que yo había puesto el ticket de la zona ahora, cuando no era con la matrícula y tal, sino que te lo daba y tú lo ponías por horas, ¿no? Y tal. Bueno, pues tú llegabas allí y tenías que justificar que esa multa que te habían puesto estaba mal porque tú la habías anulado, ya pagando la correspondiente a los 3 euritos estos que por haberte pasado de la hora. Vale, y yo me pregunto, el ratito que yo eché que tuve que dejar de trabajar porque era
paga,
la
¿no?
única manera,
ah, claro.
O sea, no se podía hacer de otra forma, ni telemáticamente, ni llamando por teléfono a nada, o sea, físicamente. Eso a ti, y claro, el agravio también que te ha supuesto económicamente, de ir, si vas en coche con tu gasolina o demás, tu tiempo perdido, ¿eso a ti quién te lo paga cuando ha sido un error administrativo?
Pues y todo nada. El dinero que se gastan en tantas cosas y no ponen una oficina de barrios.
Claro.
O sea, por lo menos de barrio, hombre, no te digo de tu barrio de al lado de tu casa, pero por
distrito,
zonas. Pero por zonas, ¿qué es eso de tener que ir al centro de Madrid solamente para arreglarlo de una multa? Cuando hay zonas, pues en las zonas que ya existen, ¿no? Las de cada... ¿Cómo se llama? Pues yo qué sé, Fuencarral el Pardo.
Sí,
pues ahí por una oficina, una persona que te atienda también las multas, que no tengas que ir al centro de Madrid, que no ahora, que no se puede... Es que antes también era un lío ir a la calle Albarracín.
Bueno, pues voy a acabar con una noticia que es una buena... Oye, para una vez hay un colectivo de trabajadores que debe estar aplaudiendo con las orejas, pues mira, nuevo convenio en Mercadona.
Ah, sí.
Sueldo base de 1.300 euros y ampliación del permiso de paternidad a 7 semanas.
Hasta el año 23,
Fíjate.
Sí.
7 semanas, estos son casi 2 meses.
Sí.
No está mal.
1.300 de sueldo base. Luego, los complementos por hacer esto, lo otro, la nocturnidad, si eres...
Sí, imagino que tendrán primas y por venta también.
O sea, que no está nada mal, porque hace muy poquitos días yo leía precisamente un artículo que hablaba muy mal de esta empresa, diciendo que pagaba, que trataba bien a los trabajadores, pero que los sueldos sean muy bajitos.
Bueno,
pues
no
a partir de ahora...
Siempre ha tenido Mercadona, siempre ha tenido...
los convenios por encima del sector, pero vamos, de calle. Ahora ya el que ha firmado ahora es impresionante, pero no, antes podíamos estar hablando de que una cajera de un supermercado, de este supermercado, estaba a lo mejor en 1,000, 1,000 y pico euros.
Bueno. Y además la excedencia hasta los 12 años, hasta que el niño cumpla 12 años. Sí. Y yo siempre he escuchado que Mercadona tenía muy buena prensa en ese sentido.
Porque era verdad.
Sí, y las mujeres una vez que se embarazan, a los meses, no sé si a los 5 meses ya tienen que estar de baja maternal. O sea, no baja maternal una vez que ha nacido el niño, sino la baja médica que te dan, ¿sabes? Entonces yo creo que en ese sentido Mercadona siempre ha tenido buena imagen.
Oye, pues nada, desde aquí nuestra felicitación a
que
Juan Roig,
que son casi 100.000 empleados los que tiene.
Sí, 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 bueno, y cada vez más, porque es que ya abren todas las esquinas.
Y que esto estabiliza también el mercado.
Ajá, o sea, hombre, que se estabiliza. A mí lo que me llama la atención mucho, teniendo en cuenta en esta especie de espiral un poco demencial que vivimos a veces con el lenguaje, que se sigue llamando Mercadona, porque esto significa mercado de la mujer. Dona en valenciano, porque Juan Roig es valenciano, sí. Dona es mujer. Claro. Y lo del mercado de la mujer, ¿cuántas veces vas tú al mercado, Dani?
Pues yo voy mucho al de mi barrio. Voy mucho al de mi barrio en Antón Martín.
¿Ya?
Además es mercado al uso, ¿eh? No es mercado, sí, sí. No es mercado.
Y ahí vas tú, ya con tu bolsita, sí. A comprar tomates, sí. Y estas
pero
cosas.
Pero es muy interesante. Igual estás ahora levantando la liebre, Eli, y entonces hay una petición en Change.org que pide cambiar el nombre a Mercadona, ¿eh?
Dios mío.
Mira, yo voy a Mercadona y te puedo asegurar que hay hombres por un tubo. Y sobre todo, por ejemplo, a partir de si vas por la tarde... A mogollón, vamos, que si quieres puedes hasta ligar. Si es uno que va con el carrito y lleva pocas cositas, es como que es para soltero, de soltero.
Ah, o sea que tú te fijas en el carrito.
Oye, Tomás, ligas mucho el mercado.
Pero claro, muchos son barrita de pan y...
Claro, si lleva ahí con cuatro cositas...
Dos pechugas.
Este está solo.
Ahí va y dice, por favor, ¿me puedes alcanzar aquello?
Este está solo.
Ah, mira, lo que estamos descubriendo. En fin, señores, que de todo se aprende y yo en esta tertulia aprendo mucho. De verdad, me voy a ir fijando yo, más que nada por pura curiosidad.
Por
curiosidad.
Eso sí.
Dani, ya puedes llenar el carro si no quieres que te aborden las mujeres. Por cierto, Dani no cocina nada. Ayer cuando le llamé por teléfono, me dice, estoy cocinando. Digo, no me digas. Cocinando las noticias del periódico.
De mañana, claro.
Dani no necesita ni llenar ni dejar el paligar.
Ya liga el por sí mismo, aunque lleve el carro con
a tope.
Con un par de conservas, una caja de sardinas.
En fin, Carmen Tomás, que un placer, como adiós. Siempre. Hasta la próxima. Dani, que se ha puesto colorado.
Me he puesto rojo.
Me encanta. Hombre, que es un chico de 26 años.
1,92.
Ahí lo tienen. En fin, no sé cuántos libros publicados. En fin, un mirlo blanco. Nieves Ortiz,
me voy a cocinar el programa de mañana.
Venga, empieza. Dice que ahora estoy calentando la sartén, que enseguida llego. Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Pero qué es esto? ¿Qué has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
hasta los huesos ahora que te has ido. Madrid, Madrid, me queda grande sin ti.
Miedo a nunca olvidar tus ojos color caramelo. Prefiero que me digas no te quiero y así no te espero.
Y el espejo hoy me enseña un reflejo que no quiero ver, que me recuerda que estás lejos, no sé dónde, que nunca tendré el valor para decir.
Bueno, pues quédense ustedes con estas voces porque seguro que a partir de ahora las van a escuchar muchísimo. Son las voces de Nevi. Un grupo, ¿podemos llamarlo grupo?
A son grupo, tienen banda en directo, pero así, vale, a simple son vista dos. Son dos, un dúo.
Dos, el grupo Nevis, dos mujeres muy jóvenes, con un gran talento, que suenan así de bien. Y son un descubrimiento.
Hombre, sí, Cuando caiga la noche es un nuevo sencillo, la nueva canción que conocemos de ellas, que van a tocar en directo este jueves, la cita en la sala Moby Dick. Estarán allí con toda la banda, por eso digo que ya son dos, la cara visible, pero hay mucha gente arropando este proyecto que tiene una historia muy bonita, que tiene largo recorrido y que encima nos lleva al cine y todo.
Bueno, pues vamos a preguntárselo a Blanca Martínez y a Yarea Guillén, que son las dos componentes de Nevi que están con nosotros. Blanca, muy buenas.
Hola.
Blanca, ¿quién de los dos es Blanca? Blanca, la de la guitarra.
Una rubia
y
una morena.
Y Yarea es la que no lleva guitarra, efectivamente. Oye, decía Sergio, surgen de una idea muy bonita, que es una plataforma dedicada a descubrir nuevos talentos, ¿no? ¿Cómo aparecisteis vosotros ahí y cómo os descubrieron desde ahí?
Pues yo me mudé a Madrid a los 18, porque yo antes vivía en Murcia.
¿Tú de Murcia?
Pero si tienes como 16.
O sea. Sí, tengo 22 ya.
¿Pero qué me dices?
Sí.
Bueno, ya me contarás luego qué es lo que comes. Vale.
Sí, pues me mudé a Madrid y pues yo quería dedicarme a la música, así que envié mis maquetillas y lo que tenía a Vives por Ella, que es una plataforma que creó Jacobo Calderón, que está unida a Universal.
Calderón, que es un grande de la música.
Sí.
¿No? Abraham Mateo, Miley Cyrus y esas cosas.
Y eso, y que se dedica pues a sacar nuevos talentos, a darles un poco de visibilidad. Así que me llamó para grabar con él una cover, una versión, y cuando me escuchó cantar, pues me habló de Blanca, que él ya la conocía de antes, y nos dijo pues que nos juntáramos y que viéramos a ver qué pasaba. Así que así empezó.
Y Blanca, en tu caso, ¿cómo se cruzó en tu vida Jacobo?
Bueno, pues yo cuando tenía como 17 años, yo ya sabía que me quería dedicar a la música, entonces me dedicaba a investigar todo aquel que estuviese involucrado en el mundillo de las discográficas, etcétera.
A ver si hay un rey Midas por ahí, ¿no?
Claro. Y di con Jacobo Calderón, le envié mi música y le gustó. Y estuvimos unos cuantos años hablando, él me iba dando consejos para desarrollarme un poco como artista. Y así fue como le conocí.
¿Y también te viniste a Madrid o ya vivías por
no,
aquí?
No, yo soy de Madrid.
Tú eres de aquí, de Madrid.
Claro, no sé cómo se recibe esto de que, uno, en tu caso, Yaiza, dices, bueno, yo me quiero dedicar a Murga o Blanca. Mando mis maquetillas, mando mis trabajos y de pronto alguien importante dentro de la industria discográfica dice, oye, juntaros. Claro, eso no es tan fácil, ¿eh? Porque tienes que congeniar con la persona, porque las voces tienen que empastar muy bien, porque la idea de por dónde se quiere encaminar la carrera musical tiene que ser la misma. O sea, que quiere decir que se han dado muchas circunstancias que son casi coincidencias que han hecho que aparezca este proyecto Nevi, ¿no?
Sí, en ese sentido, desde el principio Yarea y yo tuvimos mucha química, nos llevábamos bien y lo más importante es que nuestras voces juntas sonaban muy bonitas.
Y a la hora de componer, de plasmar ideas, ¿también coincidís?
Sí, las dos componemos y entonces depende de la canción. Hay canciones que escribe Blanca, canciones que escribo yo, canciones que hacemos juntas, pero sí, solemos coincidir. Aunque sí que es verdad que al principio nos costó un poco porque teníamos...
Somos muy diferentes.
Sí, a la hora de componer somos diferentes, pero la unión es lo que hace Nevi.
La unión hace la fuerza.
A ver, ¿en qué erais diferentes?
A ver.
Sí, Yarea, ¿tú qué pasa? ¿Que a ti te gusta más las canciones de amor o de
sí, mira, yo soy componiendo...
Y Blanca, para
sí,
nada.
Justo. Yo escribiendo y componiendo soy mucho más cortavenas. Siempre me baso en experiencias propias y siempre suele ser muy desamor, muy todo.
Un drama.
Sí, muy drama. Y Blanca es todo lo contrario. Blanca es canciones súper happy y escribe canciones pues sobre la movida madrileña, sobre los hippies. Entonces, claro, juntar esos dos estilos. Pero yo creo que es lo que mola de Nevi, ¿no? Que tenemos un poco
la balanza,
de todo.
¿No?
Sí, claro que sí. Bueno, balanza que ya hemos comprobado también su música porque vuestro primer éxito fue Cafeína, y ahora cuando caiga la noche, claro, la cafeína con la noche, no sé yo si esto está muy, en fin, ¿no?
distintas las canciones, diferentes,
sí,
¿no?
Sí, 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 la verdad, totalmente.
En la sala Moby Dick tenemos concierto este jueves. ¿Cómo va a ser la noche, chicas?
Pues va a ser súper especial.
Sí, vamos a...
¿Por qué es especial?
Bueno, para nosotros es muy especial porque es el primer concierto al que vamos con una banda y lo estamos preparando súper chulo para que sea divertido, para que quien venga, aunque no conozca nuestras canciones, se lo pase bien, que disfrutemos nosotras y el público.
Bueno, como se han venido con la guitarra, Eli, se han venido con las voces afinadas...
Venga.
Pues vamos a hacer un pequeño adelanto del concierto,
Venga,
¿no?
Pues vamos con un pequeño adelanto y luego hablamos de cine.
De cine. ¿Qué vas a hacer, chicas?
Cuando caiga la noche.
El actual single.
Sí, sí.
Venga, vale. Pues escuchamos a Nevi cuando caiga la noche.
Frío, que me cala hasta los huesos ahora que te has ido. Madrid, Madrid me queda grande sin ti. Miedo a nunca olvidar tus ojos color caramelo. Prefiero que me digas no te quiero y así no te espero. Y el espejo hoy me enseña un reflejo que no quiero ver, que me recuerda que estás lejos, no sé dónde, que nunca tendré el valor para decirte que mis canciones van escritas a tu nombre.
Y digo, canción de desamor. Esta es de Yarea. Pero luego, claro, dices, el rimillo es alegre, claro, es que de como Blanca.
No vuelve loco, es decir, esto es bipolar, claro.
Exactamente,
sí.
¿No?
Esa es de Blanca, sí.
Esta es de Blanca.
Pero yo siempre quiero hacer canciones que se puedan bailar.
Ah, mira, sí, claro.
Sí.
Pues sí, es verdad que se puede ver. De hecho, estábamos todos aquí, mira cómo está de gente el otro lado de la cristalera, y estábamos todos moviendo el piececillo y el cuerpo. Oye, ¿cómo ha sido esto de ponerle música a una parte de la película, a la secuela de Lego?
Pues muy guay, la verdad. Ya participamos en Small Food. Desde
ya lleváis dos pelis.
Sí, dos pelis.
Ya.
Bueno, lo de Small Food fue súper guay porque además estuvimos con los actores de doblaje, que es gente a la que nosotros admiramos un montón porque también estamos relacionadas en cierto modo con el mundo del cine, porque yo estudié interpretación y Blanca realización.
Así que fue súper emocionante y vernos en la gran pantalla. Y luego cuando nos llamaron para decir que vamos a hacer uno de los temas principales de la peli de Lego, pues...
¿Lego? ¿Habéis visto la peli, la de Lego?
Pues aún no.
No, ah, vale. Entonces, sois como nuestra crítica de trailers, entonces solo han visto el trailer de la película.
Exactamente.
Es que últimamente no hemos parado, ¿eh? Ya, tenemos excusa.
Bueno,
¿cómo ha cambiado vuestra agenda en muy pocos años, claro, ¿no? En muy poco tiempo.
Sí. Ni siquiera años. En, o sea,
si en poquísimo años, tiempo.
Sí,
y encima poco. Creo que despertáis una expectación al otro lado del charco impresionante, que tenéis fans
seguidores, sí, ahí, ¿no? Argentina, América. Como...
esta canción en concreto, cuando caiga la noche, no sé por qué se ha hecho conocida en Argentina, el boca a boca, y tenemos un montón de comentarios de Argentina, y la verdad es que nos apetece un montón ir para allá.
A lo mejor lo han metido en un culebrón, cuando meten algo en un culebrón al otro lado del charco, eso explota, vamos.
Bueno, además, vosotros leéis los mensajes aquí de día, cuando hay que ir la noche, y esas cosas, claro, tiene su morbillo, sí, esto de los mensajes a otro lado del charco.
Bueno, ¿cuánta gente en el escenario? Vamos a ver.
La banda, ¿quién os arropa?
Pues somos 5. Estamos nosotras 2 y llevamos un guitarra, un bajo y un percusionista. Y luego aparte vamos a tener alguna colaboración. Cantando con nosotros.
Mira que os gusta a los cantantes decir esto de vamos a tener colaboración, pero no digo quién.
Así generamos expectación, claro. Y tenéis que venir para verlo.
Bueno.
¿Cuál es vuestro público? Jueves. Claro, este jueves. ¿Quién va a ir a veros?
Pero perdona, que es pasado mañana.
Pues ya, claro, sí, pasado
ya,
mañana.
Yo,
claro.
El jueves.
Si
no,
las hemos sacado
mañana.
Un ensayo para que vengan a vernos y todo.
Casi, hoy tenemos ensayo general. Sí.
Hoy ensayo general y todo.
Sí.
Espera, que voy con mi pregunta favorita.
Venga.
Voy con mi pregunta favorita.
Les va a gustar,
¿Qué os vais a poner?
¡Madre mía! Llevamos una con la ropa.
Ahí nos has pillado.
Nos hemos recorrido todas las tiendas de Madrid buscando.
Ah, que vais
algo.
De estreno. Vais a estrenar.
Sí, es una ocasión importante. Creo que vamos a ir de plateado. Pero
ahí vais las dos, te quiero decir, al mismo tiempo,
en
¿no? Cada
dúo.
Una a su
no,
bola.
No, intentamos ir un poquillo, no iguales, pero un poquillo coordinadas, claro, que no vaya cada una de su padre y de su madre.
Ajá. Por cierto, habrá quien diga, oye, ¿por qué os llamáis Nevi?
Ah.
Esto es.
Bueno, elegir el nombre nos llevó tiempo.
Sí, fue.
Y este nombre salió porque somos un poco impuntuales.
Sobre todo Blanca.
Sobre todo yo, de reconocerlo. Y un día yo llegaba tarde a un ensayo.
Sí.
Y me escribe Yarea un WhatsApp diciendo, no espero, ven ya. Y desde ahí
no espero,
sale Nevi. N-E-V-I. No espero, ven ya.
Uy, madre mía, esto ya es un logaritmo neperiano, más o menos, ¿no? En fin.
No espero, ven ya. Pues eso, aquí al concierto.
Bueno, pues que ya lo saben ustedes. El jueves, ¿dónde y a qué hora?
Pues el jueves, venga, a las 9 en la sala Moby Dick.
Venga, pues todo el mundo el jueves a las 9 a la sala Moby Dick, porque sus voces son una auténtica delicia. Lo tengo que decir, de verdad.
Muchas
tenéis
gracias.
Unas voces preciosas. La canción es estupenda. La guitarra de Blanca es espectacular.
Súper chula la guitarra, sí.
Chulísima.
Sí. Es muy bonita.
Ajá. ¿Te la han hecho a ti o la has encontrado?
No. Yo buscando por internet a ver guitarras chulas y esta me gustó.
Bueno, pues que allí nos encontramos, chicas. Sí. Muchísima suerte. Tenéis por delante una carrera espléndida, estoy
Muchas
segura.
Gracias.
Y hay que cruzar el charco en cualquier momento.
Oye, ojalá.
Eso sí, con billete de vuelta.
Hombre,
que no, la gente se va para allá y allí que
de
se
verdad.
Queda. En fin, quédense con el nombre, Nevi, y con esta canción. Bueno, pues nosotros ni esperamos a que caiga la noche ni nada. Nos replegamos todos los del equipo de las 10 de Buenos Días Madrid. Hasta mañana, aquí estaremos a las 10. Ahora se quedan con el boletín informativo, con el partido de la 1, con las noticias de las 2, en fin. Y sigue.